Muy buenos días, qué gusto estar en Radio Nacional y con toda la radioaudiencia.
Bueno, el gusto es para nosotros, doctor Sánchez, puesto que se han difundido algunos alcances de los censos nacionales, así también el Censo Nacional de la Población y Vivienda del 2017, que va a tener una fuerte demanda económica.
Bueno, en realidad este es una actividad muy trascendente para el país porque es como tomarle la nueva foto a la realidad nacional. Después de 10 años, el Perú ha tenido bastantes cambios demográficos, sociales, económicos, y es necesario tener una nueva línea de base para los próximos 10 años, línea de base que seguramente va a ser de mucha utilidad de las autoridades de gobierno en todo nivel, ¿eh? Gobierno nacional, gobierno regional, el gobierno local. Queremos saber qué ha pasado con la población, cuántos somos, dónde estamos, qué necesitamos. Este censo, en ese sentido, es trascendente para el país, y todos los países del mundo utilizan esta herramienta justamente para poder planificar el crecimiento y el desarrollo.
Y es una línea base, sin duda alguna, para los próximos gobiernos, ¿no?
Sí, así es, porque en realidad los censos, de acuerdo a la ley de censos 13.248, que mire, es del año 1959, señala que cada 10 años en el Perú obligatoriamente hay que levantar los censos nacionales de población y de vivienda, y cada 5 años los censos nacionales económicos. Es decir, es actualizar los datos que permiten a las autoridades de gobierno hacer los estudios, hacer los planes de desarrollo, impulsar políticas de empleo, de educación, de salud, de vivienda, de saneamiento, que sin ello es muy difícil dónde direccionar el recurso del Estado eficientemente, ¿no? Por eso son muy importantes los censos nacionales.
Ahora, ¿cuál es la mecánica para realizar este censo, sobre todo en lo que corresponde a la población y vivienda?
Bueno, en primer lugar, lo que caracteriza a los censos que se han hecho en el Perú en las últimas, en el último siglo, podríamos decir así, este es un censo de carácter vecinal. Los hogares brindan información abriendo sus puertas en un día de descanso, de reencuentro familiar, un día domingo, y mire, y los hijos de los hogares recogen los datos muy cerquita a su domicilio. Es decir, nosotros no vamos a mover ni a desplazar trabajadores del INEI de un lugar a otro, no, son los propios residentes de los barrios, de los distritos, los que debidamente capacitados, que participan voluntariamente, recogen información de los hogares, ¿no? Y los hogares brindan información de sus condiciones de la vivienda, de las características del hogar, de las características de la educación, cuánto se avanzaba en los niveles educativos de la población rural. También se investigan las migraciones internas. Usted sabe que ha habido un desplazamiento bastante intenso de la población en los últimos tiempos. Los peruanos tienen ese ánimo de buscar un lugar donde generarse sus ingresos, lograr los recursos necesarios para tener una mejor condición de vida. Y se desplazan también, también lo vamos a medir con ellos. De igual manera, analizar los importantes indicadores de empleo y cómo se distribuye la fuerza laboral en todo el país. Es decir, es trascendente para el país tener esa información actualizada, y esto más aún con la cartografía del país debidamente digitalizada, automatizada, utilizando toda la tecnología de información que están a nuestro alcance, ¿no?
Lo que permite además tomar mejores decisiones en referencia al gasto público, y para lo cual también la tecnología es de suma importancia en estos procesos.
Sí, así es. En estos estudios presenciales que hemos realizado, estimamos que en el Perú existen más de 100.000 centros poblados, más de 9.5 millones de viviendas. El Perú ha crecido en términos de sus desplazamientos en los cascos urbanos. Hay un crecimiento vertical enorme en las ciudades y definitivamente necesitamos tomarle, como repito, esta nueva foto de la realidad nacional.
¿Y cuánto es lo que
esto, pues?
¿Cuánto sí. es lo que ustedes necesitarían de inversión, ¿no?, para sacar adelante esto?
¿Cuánto necesitaríamos? No le escuché.
Sí, para poder llegar adecuadamente con estas herramientas que se vienen ejecutando, se van a ejecutar, ¿cuánto es lo que va a demandar de inversión?
Este censo ya ha sido aprobado, los recursos para levantar este censo han sido aprobados en el presupuesto de la República del año 2017. Son 173 millones de soles que se van a invertir y que para lo que significa el presupuesto de la República, que es más de 140 mil millones, va a ayudar mucho a focalizar adecuadamente y eficientemente el gasto público, porque vamos a saber a dónde orientar el escaso recurso del Estado, ahí donde más se requiere. Por eso es importante el censo.
Ahora, doctor Aníbal Sánchez, en realidad el censo nos da una serie de cifras, de números respecto a lo que ocurre en nuestro país, en nuestra sociedad. Y un tema que evidentemente está alarmando últimamente es la agresión hacia la mujer, los feminicidios. ¿También podemos conocer este tipo de hechos como resultado de este censo?
Bueno, este censo no va a preguntar específicamente sobre el particular, pero sí vamos a saber cuántos hogares peruanos tenemos, cuántos hogares son conducidos por una mujer, porque lamentablemente quedó sola con sus niños, o cuántos hogares biparentales existen que tienen una familia consolidada, cuántos hogares extendidos existen en el Perú, porque los hogares no únicamente lo forma la pareja, es el padre, el abuelo, los nietos, los sobrinos. Entonces, esas características que han ido cambiando en el tiempo, definitivamente en una época donde la modernidad también va llegando, tiene sus fundamentos en el seno del hogar. Entonces, va a ayudar mucho esta información y sobre todo saber cuántos hogares y en qué lugares y cómo están distribuidos en todo el país, ¿no?
Lo que sí conoceremos será el índice de natalidad.
Así, por supuesto, y también medir la mortalidad infantil. Es una variable fundamental, porque la mortalidad infantil de alguna manera está ligada también a las condiciones de vida y pobreza. Entonces, ahí vamos a saber cuántos hijos ha tenido la mujer en su periodo de vida fértil, cuántos de ellos viven o cuántos de ellos fallecieron, por qué circunstancias. Entonces, y otras variables como la discapacidad. Este censo también va a ser el primer censo en donde se haga la pregunta de autoidentificación étnica. Es decir, ¿cómo te autorreconoces por tus ancestros, por tu cultura, por tus costumbres? Si eres quechua, si eres aymara, si eres nativo de la Amazonía, si eres mestizo también, porque Perú es un país de toda la sangre.
Efectivamente.
Y además también si eres blanco. Es decir, la información que se va a recoger va a ser de mucha, mucha utilidad para las autoridades de gobierno principalmente y para todos los estudios, incluso para la empresa privada, mire. Porque va a tener prácticamente un estudio de mercado completamente actualizado y saber cómo es las características actuales de la población.
Ahora, no sé si tenga usted la data respecto al índice de natalidad por zonas, por sectores, o de repente por estrato social. No sé cómo se ha manejado esto en los últimos tiempos. De acuerdo a algunas informaciones que teníamos, era que en las zonas urbano marginales, zonas deprimidas, el índice de natalidad es muy alto.
Sí, mire, en el promedio nacional, las encuestas de hogares nos están indicando que la mujer en la actualidad, en su periodo de vida fértil, de 15 a 49 años de edad, tiene en promedio 2,5 hijos por mujer. Hace 50 años atrás, las mujeres tenían más de 6 hijos en promedio. Eso ha cambiado. Definitivamente las tasas de fecundidad han ido disminuyendo en el tiempo y la velocidad de crecimiento de la población también se ha ido haciendo más pequeñita. Y sin embargo, hay lugares como departamentos o regiones de la selva de Perú donde las tasas de fecundidad son mucho más altas. Por ejemplo, en Loreto la tasa de fecundidad es de 3,7 hijos por mujer. Es mucho más alta que el promedio nacional. También en departamentos como Huancavelica, 3 hijos por mujer, Pasco, el departamento de la selva tiene altas tasas de fecundidad. Entonces, por regiones pues hay diferencias, pero el promedio nacional nos señala que 2,5 hijos por mujer tienen actualmente las damas en su periodo de vida fértil, ¿no?
Está descendiendo entonces. Sí, doctor sí. Sánchez, ¿está descendiendo el índice de natalidad?
Está descendiendo y ello tiene un impacto en la velocidad de crecimiento de la población. Si hace 10 años la población crecía a una tasa anual de 1,6% cada año, ahora está creciendo a una tasa de 1,1% anual. Es decir, si bien en valores absolutos la población sigue aumentando, la velocidad de ese crecimiento viene reduciéndose. Y al año 2050, bueno, vamos a tener pues una población cercana a los 40 millones de habitantes. Ahora estimamos cerca de 32 millones de habitantes en el año 2017, ¿no?
Con predominio de la mujer, siempre a diferencia del hombre.
¿Cómo está la tendencia? Las cifras que tenemos últimamente de las encuestas de hogares nos señalan en realidad casi es un 50-50. Hay regiones del país en donde es más alta la presencia de las mujeres, pero esto va variando incluso por la naturaleza de la evolución de la natalidad. Mire, más nacen niños varones que niñas mujeres. Sin embargo, a lo largo de la vida llegan a más o menos equilibrarse. Y estamos casi 50% en la población peruana. Pero este censo pues nos va a dar los datos mucho más exactos y podemos actualizar pues las variables demográficas, ¿no? Que mucho inciden en otros indicadores, ¿no?
Doctor Sánchez, queríamos aprovechar también para que nos dé a conocer cómo va este cuestionario, la primera encuesta virtual para las personas LGBTI en nuestro país, que estará disponible, de acuerdo a las informaciones, hasta el 17 de agosto a través de la página web de la institución.
Sí. Bueno, esta encuesta es una encuesta que fue lanzada recientemente, el 18 de mayo. Es una encuesta a aquellas personas que voluntariamente quieran acceder a un formulario electrónico. Nosotros lo tenemos difundiendo en la página web de la institución y que va a servir definitivamente para caracterizar a este grupo poblacional. Los resultados se van a tener luego de 3 meses de recojo de la información. Este formulario electrónico va a estar 3 meses, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto. Y luego vamos a procesar los resultados y bueno, dar a conocer cómo se caracterizan estos grupos poblacionales en el país, ¿no? Uh-huh. Es una estadística muy importante que también recoge las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo y de otras organizaciones que buscan que visibilizar, caracterizar en lo social, en lo demográfico, en lo económico, a estas poblaciones en el Perú, ¿no?
Doctor Aníbal Sánchez, permítame una precisión. En este nuevo censo de población y vivienda, no vamos a tener el clásico encuestador, sino van a ser propiamente las familias o algunas personas del barrio las que se van a encargar de esto. ¿Es así?
Lo que pasa es que nosotros vamos a necesitar cerca de 500,000 de empadronadores para levantar el censo. Y ese 500,000 de empadronadores son estudiantes de universidades, de institutos, de quinto año de secundaria, y son los hijos de los hogares que van a recoger los datos muy cerquita a su barrio, muy cerquita a su domicilio. Nosotros no vamos a desplazar a la gente de un sitio a otro, sencillamente vamos a ubicarlos de tal manera que eso también nos garantiza la seguridad de estos jóvenes en la participación de una gran actividad como es el Censo Nacional.
Teniendo en cuenta lo difícil pero hermoso que es nuestro territorio, ¿cuánto tiempo durará el censo?
Bueno, el censo en las áreas urbanas es en un solo día.
Correcto.
En las áreas rurales, en los lugares más alejados e incluso en la Amazonía peruana, por los ríos de la selva, dura 15 días, porque hay que llegar al último centro poblado, a los diversos y dispersas poblaciones, y definitivamente hay un empadronador que tiene una carga de trabajo de aproximadamente 100 viviendas, que lo recorre tranquilamente en 15 días, y con ello tener toda la información de todo el país, una vez que se tenga, se procesa y se entrega y se pone al conocimiento de todos los ciudadanos y de todos los interesados en estas importantes cifras, ¿no?
Doctor Aníbal Sánchez Aguilar, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Muy agradecido a ustedes y muy buenos días.